Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo de que estamos en comunión con Dios, que es lo más importante para poder discernir toda la información espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina que se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar toda esta información en nuestros corazones. Te pedimos que nos retes con estas cosas y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Este es el incremento número 1037. Y estamos en Apocalipsis 21, capítulo 7. Antes de iniciar esta parte, los llevo al mismo libro de Apocalipsis, donde tenemos este recordatorio acerca de lo que Dios les dice a las iglesias. Esto es algo que le dice a todas las iglesias, y eso atañe a las iglesias que han estado desde la época de que comienza la iglesia primitiva hasta el momento. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Las personas que alcanzan esta promesa que Dios nos da a nosotros porque son perseverantes, son los que van a gobernar en el milenio, señoras y señores. Esas son las personas más importantes del milenio y son las personas importantes que van a glorificar a Cristo por la posición que tienen, básicamente. De eso se trata. Entonces ahora veamos en los primeros 6 versículos del capítulo 21 que ya hemos estudiado con mucha información, pues con mucho detalle. Dice lo siguiente, en la próxima diapositiva: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 3, entonces había una gran voz que decía desde el cielo: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Versículo 5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, también me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora en el versículo 7 nos dice: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estamos hablando de que estas son posiciones exaltadas al máximo, ¿okay? Estamos hablando de las posiciones más altas que existen en el reino milenario. Lo que voy a tratar de hacer entonces es cubrir algunas de las doctrinas claves que hemos visto relacionadas a la herencia, por lo importante que es, porque el fin de nosotros es glorificar al Señor y la gloria que le damos al Señor se refleja con la herencia. Entonces, ya hemos visto relacionadas muchas cosas a la herencia y muchas veces también a la herencia y las recompensas son similares en la Biblia. Ahora, cuando lleguemos y estudiemos estos versículos que tienen en la pantalla, el 7 y el 8, vamos a ver un aparente problema. Y el problema es que esto presenta un punto de vista desde la salvación basado en la moralidad y en el comportamiento y en las obras. Es algo que tenemos que limpiar porque muchas personas que, por ejemplo, estas personas que han existido y que se han pegado al campo de lo que es la teología del pacto, se aferran a esto diciendo que si no hay obras no hay nada. Que no hay salvación, básicamente. Entonces vinculan la salvación con las obras. Y entonces lo que tenemos que hacer es limpiar esto muy bien para poder saber de qué se trata. El próximo versículo nos los dice. Y aparentemente tiene que ver con la moralidad, la salvación. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer, ¿algunos de ustedes han mentido? ¿Verdad? ¿Y han dejado de mentir simplemente por el hecho que son cristianos? ¿No se les sale una de vez en cuando? ¿Okay? Nosotros sabemos que tenemos que andar con la verdad, pero hay momentos en que nosotros, pues, por X motivo, nosotros nos olvidamos de esos mandatos y lo hacemos. ¿Significa eso que tú vas a ir al lago de fuego con azufre? ¿Verdad? Que arde con azufre. La respuesta es no, nosotros sabemos eso, pero lo que quiero hacer es ahondar la Biblia para que ustedes se den cuenta de que aquí lo que está hablando no tiene que ver con el hecho de la salvación. ¿Okay? Esa es la parte importante. Este es uno de los pasajes principales que tenemos en la Escritura, que hablan del hecho de que Dios ha declarado en su palabra que va a existir un castigo verdadero y definitivo para los malvados. Entonces, simplemente la palabra malvado nos deja saber a nosotros que son personas que se aferran al sistema cósmico de Satanás, de la maldad. Son malvados porque se pegan a la maldad. Es el sistema completo de Satanás el que está aquí en nuestra vista. Para aquellos que no han aceptado su plan de salvación, claro está. Y podemos ver que a través de las edades Dios siempre ha tenido un plan de salvación, la salvación eterna. Y quiero hablarles de eso. Lo que quiero hacer es ponerles el precedente de lo que es la gracia de Dios para entender este capítulo de la manera correcta. ¿Sí me explico? Porque aquí dice algo, lo dice la palabra de Dios. Ahí no, eso tú no le puedes cambiar lo que dice. Ahí lo dice, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago del que arde con fuego y azufre. Entonces tenemos que limpiar las discrepancias aparentes que existen. Y por eso pues les doy el trasfondo y los voy a pasar por una serie de versículos bíblicos que cementan pues el hecho de que todo, la salvación viene por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, podemos ver que a través de las edades Dios siempre ha tenido un plan de salvación. La salvación eterna, basado en su gracia, pues, porque todo lo que hace Dios con nosotros se basa en su gracia. Y entonces tenemos, siempre sigue el mismo patrón de la salvación, la gracia para con nosotros. O sea que, por ejemplo, la salvación del juicio del diluvio universal en los tiempos de Noé, solamente había una manera de escapar a ese cataclismo, y era obedeciendo a Dios y entrando en el arca. La gracia de Dios les deja saber a ellos, mira, aquí tienen las respuestas ustedes. Ustedes entran aquí y son salvos. Entonces, un plan de salvación también durante el tiempo del éxodo judío y su redención de la esclavitud en las manos de los egipcios. Y con la décima plaga Dios trajo muerte sobre los primogénitos de cada casa. Y por la gracia de la gracia de Dios solamente había una manera de escapar la muerte, aplicando la sangre del cordero sacrificado en los postes y dinteles de las puertas de la casa. O sea que la gracia siempre te da la salida, pero tienes que seguir las instrucciones que te da la gracia. Si no hacían eso, pues venía la muerte del primogénito. Hay otras situaciones, pues también, en las cuales Dios trae juicio sobre la nación o sobre los individuos. Y solamente hay una manera de evitarlo, siguiendo las instrucciones divinas de la gracia. Entonces, si no hacemos eso, no escapa. Entonces, van a juicio, y debido a que la rectitud de Dios tiene que ser satisfecha, eso es precisamente lo que ocurre. Una de las cosas que muchas personas no entienden y no conocen es que la gracia viene a su fin. La gracia de Dios es la que te permite tomar decisiones para escapar del juicio. Pero si no te apegas a la gracia de Dios, tiene una fecha de vencimiento. Llega la fecha de vencimiento de la gracia, la puerta se cerró y ya los que quedaron quedan bajo juicio. O sea que la gracia no es que esté abierta siempre. Va a estar abierta, por ejemplo, en la salvación, va a estar abierta hasta que se termine el periodo de la tribulación. ¿Okay? En el periodo de tribulación se cierra la gracia y comienza pues el desastre, la hecatombe que se va a desatar en el transcurso de la tribulación. Entonces, lo mismo ocurre con la salvación. La persona tiene X cantidad de años para creer en él. La gracia está abierta mientras esté aquí en la faz de la tierra vivo, pero llega un momento en que se muere y acabó la gracia, se cerró la gracia. Lo mismo pasó con los ángeles caídos. Tenían un periodo de gracia, ellos sufrieron en contra del Señor y cayeron, y eso no se puede echar atrás. Entonces la gracia está ahí, pero la gracia caduca, tiene fecha de vencimiento. Entonces en su rectitud, Dios tiene que traer juicio, y como Dios amoroso siempre provee la manera de escapar, y esa manera es la manera de salvarse, es una manera de ser liberado de la catástrofe o de la condenación eterna, en el caso de la salvación. Y ese plan de salvación siempre está basado en la gracia, y eso es lo que tenemos que tener en mente. No está basado en lo que nosotros hacemos, siempre es una oferta gratuita. Por ejemplo, de nuevo, en las épocas de Noé, en el diluvio, Noé predicó por 120 años la manera en que se podían salvar del diluvio. Proclamó el hecho de que Dios iba a juzgar a la tierra con un diluvio universal y que cualquier persona que no se uniera a Noé en el arca perecería. Se han hecho estudios que el arca era tan grande que hasta los años 1850 no se hizo un barco tan grande como el del arca. No se fabricó, era demasiado grande. Y hay estudios minuciosos que dan a saber que el arca tenía un cuarto de su capacidad vacía. Un cuarto de su capacidad. Y eso era para las personas que podían entrar para salvarse. Interesante, ¿verdad? Eso se los voy a dar más adelante. O sea, toda la información concerniente a esto. Y nadie pues los escuchó. Es más, se rieron de él. Se burlaron, lo ridiculizaron, lo trataron con desdén y simplemente no creyeron que caería lluvia y que toda la tierra se inundaría. O sea, a Noé se mofaron de él. Y de acuerdo a lo que nosotros conocemos acerca de ese periodo antes del diluvio, simplemente ellos no sabían lo que era la lluvia, porque nunca había llovido, ¿verdad? Nunca había llovido, entonces nunca lo experimentaron porque vivían en un medio ambiente diferente. Y eso es basado en lo que tenemos pues en los primeros 6 capítulos de Génesis. Pero hubo el juicio, la gracia se cerró, le dio el periodo de tiempo, no contenderá al hombre por él por 120 años, son los 120 años que predica él que el diluvio iba a venir. Y él se demoró muchísimo tiempo en construir eso, era tan grande esa arca que y tenía que seguir las instrucciones, el manual de Dios para que él pudiera unir toda esa madera, qué tipo de madera, cómo la tenía que cortar, todo lo que tenía que hacer, imagínense ustedes. También en las épocas del Éxodo, la gracia de Dios les ofrece una manera de escaparse del juicio. Y no estaba basado en las obras humanas, sino en la obediencia a los mandatos divinos. Tenías que obedecer lo que Dios te decía para que te salvaras. Y, claro está, esa es la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios también se manifiesta en el Evangelio. La Escritura nos enseña que nosotros somos salvos por medio de la fe. O sea, confiando en el Señor Jesucristo solamente aparte de las obras, porque Él fue el que pagó la pena por los pecados, porque Él fue el único que calificó para ir a la cruz. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay mérito de parte nuestra, no tenemos que comportarnos de cierta manera, o de actuar de cierta manera, o de cambiar nuestra vida para llegar a ser aceptables a Dios. No lo puedes hacer como ser humano. Entonces, porque Él sabe que en el epicentro del alma humana nosotros no podemos resolver ese problema, porque todos venimos defectuosos de fábrica con la naturaleza pecaminosa humana. Es imposible que lo logremos. Ese es el problema entonces del pecado, y debido a la condición pecaminosa del hombre entonces no hay solución humana. Es imposible resolver el problema con las soluciones humanas. Entonces tenemos algo con la cual el hombre se tiene que enfrentar, que no tiene solución, que solamente Dios en su gracia puede proveer la solución para la salvación. Entonces solamente Dios puede ofrecer la redención por medio de su Hijo amado, que nace sin el pecado original de Adán y califica en virtud de su vida para ir a la cruz y redimirnos y pagar por nuestros pecados. Entonces la salvación siempre se ha basado en la gracia, siempre. Pero la gracia, claro está, como les dije, no es eterna. Y una vez que pase el tiempo determinado, la puerta de la gracia se cierra, y esto es algo que muy pocas personas saben. Creen que la gracia siempre va a existir y que no hay manera de que la persona no se salve. Y dicen, bueno, hay personas que aseveran que una persona que se muera sin creer en el Señor Jesucristo, después va a ser salva en el infierno, porque la gracia de Dios es así. Pero la gracia de Dios termina, lo que queda es el juicio divino, nada más. Ahora, permítame darle unos cuantos pasajes bíblicos, pues, que enfatizan la gracia de Dios. Y de nuevo, lo estoy haciendo para que nosotros podamos entender este versículo de la manera correcta. Porque lo que les estoy dando es una preponderancia de evidencia que habla de que la salvación es gratuita. Entonces no puede haber esta incongruencia de que tienes que hacer todo esto para ser salvo o que vas a perder tu salvación. Entonces, esos pasajes bíblicos pues que enfatizan la gracia de Dios, lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque la gracia siempre ha existido. Y los llevo entonces a Isaías 55:1. Dicen, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. El agua es la salvación, el vino y la leche es el alimento espiritual. ¿Okay? Recuérdense que en aquellas épocas en muy pocos lugares, sobre todo en las ciudades grandes, se tomaba agua, así nomás, sino tenías que tomar, se tomaba vino. Entonces, y claro está, y leche. Esto habla entonces del reino milenario. Y se relaciona a los pasajes de Apocalipsis 21, del 6 al 8, que estamos abordando en este momento. Entonces, la salvación es gratis, la da el Señor. Estas aguas literales representan entonces la salvación, la vida viene entonces con el agua. Si una persona está sin agua por 3, 4 días, se muere, no puede, el cuerpo necesita el agua. Ahora, es interesante notar que no puedes comprar una cosa si no tienes dinero. ¿Cómo la vas a comprar si no tienes dinero? ¿Verdad? Pero aquí es dada gratuitamente. Dios da la vida humana gratuitamente y también da la vida eterna gratuitamente. Tú no hiciste nada para nacer físicamente, ¿verdad? Él te la dio, Dios. Dios te hizo y Dios te hizo nacer. El asunto es que en lo que concierne a la vida eterna es si quieres o no recibir ese regalo de Dios. O sea que ese es el tema. Aquí se presenta la salvación y si quieres lo tomas y si no lo dejas. Ahora nosotros somos los voceros de esa salvación. Nosotros le decimos a la gente acerca del Señor Jesucristo. Esto también entonces es reiterado cuando llegamos al final de la Biblia, en el Nuevo Testamento, también en Apocalipsis 21, Dios le dice a Juan, en el versículo 6, dice, también me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Se dan cuenta? En Isaías lo dice, y también lo dice en Apocalipsis 21, 6. En este caso es el apóstol Juan que nos está transmitiendo la información de Dios Padre. Entonces, esto lo estudiamos la vez pasada y sabemos que por medio de este estudio esto tiene que ver con la voz del Padre que se sienta en el trono. Y todo esto lo estudiamos con la palabra griega pericoresis, ¿eh? Que tiene que ver pues con acuñada por los padres de la iglesia primitiva y tiene que ver con la confraternidad y la compenetración que tienen los tres miembros de la Trinidad, que siempre actúan en unísono, siempre están de acuerdo en todo lo que hacen, no hay un momento en que nunca que estén en desacuerdo. Ahora cada uno juega un papel, pero el papel que juega cada uno está directamente vinculado a lo que los tres saben que es correcto y fiel. Entonces, la salvación es completamente gratis. Cada vez que ustedes vean esta palabra daré en la Biblia, cuando Dios es el sujeto de esa palabra, está hablando de la gracia. Yo daré, el Señor nos da a nosotros. Nosotros, es imposible que nosotros nos merezcamos lo que Él nos da. Él, lo que Él da es gratis. Simplemente nosotros aceptamos lo que Él nos da. Y no es algo difícil de entender porque Él es el Todopoderoso. Él nos da el aire que respiramos. Es gratuito, ¿verdad? También nos da el sol. También nos da, pues, el agua, etc. El hombre no las cobra. Porque ahora hay personas que te cobran el agua. La embotellan, la mandan, dice que es más pura que la otra y punto, la compra. Pero es gratis. O sea que los recursos del agua son gratis. Entonces, ahora, en lo que concierne a la salvación, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar la oferta, y para hacerlo, pues simplemente creemos al que nos las ofrece. Creemos en su plan de salvación a través de Jesucristo. Así de simple es la salvación. Por eso les estoy poniendo estos versículos. En Apocalipsis 22, 17, que es la próxima diapositiva, nos dice, y el Espíritu y la Esposa dicen, fíjense, el Espíritu y la Esposa dicen, ven y oye. Diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Okay? Entonces, aquí está hablando, ¿quién es la esposa? ¿Ah? Este dice que el Espíritu y la Esposa.
El Espíritu y la Esposa.
Sí. Es la iglesia, estamos hablando ya del reino milenario, ¿verdad? Y posteriormente. Entonces, como pueden ver, aquí utiliza la misma imaginería que hemos estado estudiando. Y esto es para cualquier persona que quiera esa relación con el Padre a través del Hijo. Y recuerden que si tienen que hacer algo para poseerlo, entonces ya no es un regalo. O sea, si a ti alguien viene con un regalo de algo que te gusta y te lo da. Suponte que a ti te gusta tocar guitarra y te regalan una guitarra. Y después te dice, ¿sabes qué? Necesito que me des $200 por la guitarra. Entonces ya no es una, ya no me la regalaste, ahora me la estás cobrando, ¿verdad? O sea que no es por medio, de esa manera no es por medio de la gracia, sino por medio de las obras. Si las tienes que comprar, entonces para tener dinero tienes que trabajarlo y hacerlo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la salvación no es así. Dios no te está pidiendo que tú pagues por la salvación. Entonces el motivo por el cual dice que es dado gratuitamente es porque el hombre tiene un problema inherente. Dentro de sí tiene el problema. Problema que ha sido claramente elucidado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque ese tema se ha tocado para todas las personas que han vivido en la faz de la tierra. En el pasado, en el presente y en el futuro. Tenemos pasajes tales como Isaías 64:5. Isaías 64:5 es el versículo que precede a uno que nosotros citamos muchas veces, pero que lo que quiero hacer pues es ponerlo en el contexto en que se encuentra, para que nos dé un sentido más rico de lo que contiene. Y se los voy a poner y ustedes se van a dar cuenta de cuál es él. 64:5. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, hablando de Dios, que sale al encuentro de estos, y que practica la justicia de los que se acuerdan de tus caminos. Y aquí te enojaste porque pecamos, continuamos en los pecados por mucho tiempo y seremos salvos, o cómo seremos salvos? Que ese es el versículo que precede a este versículo que citamos tanto. Todos nosotros, como el inmundo, somos como el inmundo y como trapo de inmundicias todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Entonces, cuando ves el contexto, te estás dando cuenta que el hombre siempre está pecando y que Dios está feliz de encontrar a las personas que hacen su camino, que caminan en él, en la justicia. Y cuando Dios habla de la justicia, lo primero que está hablando de qué es. Cuando habla de la justicia relacionada con el hombre, está hablando de la salvación. El que salva es el justo y el que justifica. Y la justicia, las obras de justicia que nosotros hacemos, es el hecho de que nosotros hemos sido llamados para predicar ese evangelio de la salvación. Esas son obras justas que haces, ¿okay? Porque le estás dando la justicia de Dios. Dios está imputando esa justicia en esa persona que cree, pero tú fuiste el vocero que se la trajiste. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, y de los que se acuerdan de tus caminos. O sea, los caminos del Señor son los caminos de todo lo que Él ha diseñado en su palabra para que nosotros tengamos éxito rotundo en todo lo que hacemos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y después dice, pues todos nos descarriamos como ovejas. Esto es importante porque nos dejan ver a nosotros lo que está sucediendo. ¿Cómo pueden los injustos llegar a ser justos en los ojos de Dios? ¿Cómo puede ser un injusto llegar a ser justo ante los ojos de Dios?
Creyendo
en Jesucristo, es la única manera. Entonces, aquí vemos que eso solo puede hacer Dios, Dios Padre lo puede resolver, ese problema inherente en el cual el hombre está con el evangelio de la salvación para que la persona crea. Por eso envió a su Hijo, para que nosotros fuéramos justificados en Él. Entonces, este versículo 6, ustedes se dan cuenta que nuestras iniquidades, como el viento nos arrastra, porque tenemos la naturaleza pecaminosa, y nosotros no podemos ganarle la batalla a la naturaleza pecaminosa. Mientras estemos en la carne, nosotros vamos a sucumbir a sus tentaciones, quizás muy disminuidamente, pero lo hacemos de todas maneras. ¿Por qué? Porque así es el hombre, pues mientras estés en la carne vas a pecar, y por eso la provisión divina. Lo que no queremos hacer es que ser santurrones, que en eso distingue la persona espiritual a la que no es. Porque la que no es espiritual a veces se da las ínfulas de santurrón, de fariseo, de que él es mejor que las demás personas, de que él no hace nada de esas cosas. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque todos somos iguales. Aquí lo dice, pues, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nosotros nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Aunque seas creyente, porque tú todavía estás en el cuerpo. Ahora, si está controlando tu vida, tu alma, el espíritu, no vas a hacer estas cosas, pero estás siempre en el espíritu, ¿eh? Son muchas las cosas que nos asedian a nosotros. Entonces, tú puedes hacer todo tipo de actividades maravillosas, como ir a la iglesia, ayudar a los pobres, ayudar a los enfermos, dar dinero a la iglesia, para que la obra se difunda, pero todas esas actividades hechas en la carne no pueden agradar a Dios, y ninguna tiene valor eterno, ninguna, ni vas a comprar a Dios por tu comportamiento. Recuerde que nuestro comportamiento espiritual de la obra del Señor es el resultado de nuestro crecimiento. Es el resultado, esa es la bendición. La bendición es que lo estás haciendo. Lo viste y ahora lo haces. Esa es la bendición. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, porque está siendo vocero del Rey. Está siendo fiel. Eres vocero del Todopoderoso. ¿Okay? Y nosotros estudiamos para llegar a ese punto, para ser fieles, para hacer la obra del Señor. Entonces, lo que está diciendo Isaías no es que nuestras injusticias son como los trapos de inmundicia, sino que nuestra justicia, o sea, lo mejor que nosotros podamos hacer como seres humanos, todas esas obras son como trapos sucios, inmundos ante el Señor. Las obras justas, no las injustas, las justas, las buenas, ¿verdad? Recuérdense lo que se refiere a los trapos sucios de inmundicia. Son trapos sucios de menstruación ante la presencia de Dios. Tú estás haciendo estas obras, las haces en la carne, estás haciendo lo que tú te parezca bien ante tus ojos para presentárselas al Señor. Es que es como Caín presentándole las zanahorias y los tomates grandotes al Señor para que el Señor lo bendiga, pero eso no es lo que quiere el Señor. Hay muchas mujeres, por ejemplo, también en el matrimonio, y el hombre también, pero voy a tomar a la mujer como ejemplo, que hacen muchas cosas en la casa, ¿verdad? Y mantienen la casa limpia, y tienen la comida, y hacen cosas que son verdaderamente buenas. Pero se olvidan del marido, ¿okay? Se olvidan de la parte íntima del marido. Y yo le digo una cosa, a marido no le interesa tanto todo eso, lo que le interesa es que él tenga a su mujer y que la mujer lo quiera como él quiere que lo quiera. ¿Me explico? O sea que eso, en eso se entiende el hombre y la mujer, y viceversa. A la mujer le gustan ciertos detallitos, etcétera, el hombre los comprende, los entiende y lo hace. Pero toda la parte material, en realidad, ¿verdad? Pues tú puedes vivir sin ella, es la relación que existe la que vale. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Tú no puedes tratar de agradar a Dios como te dé la gana a ti. Tú no tienes que ser como Él quiere que tú lo agrades a Él. Nosotros somos la esposa. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros querramos, como nos parezca a nosotros que va bien. Porque eso no lo acepta a Él, no le interesa. Tiene que ser de la manera que Él lo ha dicho. Y eso es algo que es muy interesante, porque muchas personas no lo captan, no lo entienden y no lo hacen. Pues si no lo captas ni lo entiendes, pues no lo vas a hacer. Entonces después te desanimas, después te sientes frustrado porque las cosas no van funcionando como te parecía que tenían que funcionar, porque no estás haciendo el plan de Dios, porque no lo conoces. Todo emana de la falta del conocimiento de Dios. Si tú tienes el conocimiento de Dios, sabes lo que Él quiere. Y por eso el hombre también tiene que comunicarle a la mujer lo que Él quiere, lo que le gusta. Tiene que comunicárselo a la mujer, porque la mujer no puede adivinar. O sea, no es la mamá que lo parió. ¿Me explico? Es su esposa y ella tiene que saber. Si le deja saber, entonces ella se encarrila. Y viceversa, la mujer también le deja saber al hombre y el hombre también. Porque los dos lo que van a hacer es hacerse la vida mejor. El uno le hace la vida mejor al otro, básicamente. O sea que, pero de esa manera es que funciona. Entonces, Él es el que nos dice a nosotros cómo estas cosas se llevan a cabo. Ahora, ese es el comportamiento, pues, pero el comportamiento de nosotros son trapos sucios ante Él si lo hacemos a nuestra manera. O sea que estamos hablando de las cosas por las cuales estás más orgulloso de haber hecho con tu propio esfuerzo, presentándoselo a Dios para impresionar a Dios o para que de alguna forma las acepte como buenas y te bendiga. Ya nosotros sabemos que eso no es. Él sabe lo que tú necesitas y Él te va a bendecir. Okay. Él lo que quiere es que tú lo conozcas a Él y hagas la voluntad de Él. Entonces, este es un problema que el hombre ha tenido siempre. Y que en vez de aceptar ese don o regalo de Dios de la salvación para solucionar el problema del pecado, el hombre trata de cubrirlo por sí mismo. Y precisamente, pues, eso es lo que ocurrió la primera vez en el jardín del Edén. Y tenemos la historia desde el inicio. Cuando Adán pues y Eva comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, la escritura nos deja saber que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Ellos sabían que hicieron algo malo, y no solamente la desnudez física, sino la desnudez de su alma ante el Señor. O sea, habían sido expuestos ante Dios como personas simples, pues. Y después escucharon la voz de Dios caminando en el jardín, y ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Y después, la solución humana, taparse con hojas del higo. ¿Okay? O sea que ellos están tratando de solucionar el problema del pecado por su propia manera. Y claro está, eso no funcionó. Ese esfuerzo es el esfuerzo del hombre por su propia astucia e imaginación de tratar de resolver el problema del pecado. No lo puede solucionar el hombre. Cuando ese capítulo culmina, ¿qué es lo que Dios hace? Dios simplemente mata a un animalito para sacarle el cuero, y ese cuero después lo prepara para darles vestimenta al hombre y a la mujer. Entonces, de esa manera les enseña acerca de lo que es el sacrificio. El sacrificio tiene que ver con la muerte de un animal inocente para cubrir el problema del pecado. Al animal se le da la muerte, y después de ser desollado, su cuero es curado para ser utilizado como cobertura para el hombre, proveyendo de esa manera una solución temporal al hombre, al pecado del hombre, para cubrir su desnudez. O sea, ya el hombre peca, ya el hombre está fuera del plan, ahora Dios tiene que hacer algo al respecto. Entonces, todo eso es la sombra de que en el futuro una muerte tenía que ocurrir para propiciar al hombre, y eso fue cumplido pues con el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Él tenía que ser muerto, y nosotros sabemos que Él fue escarnecido pues por sus verdugos, que le quitaron la piel a latigazos. A nuestro Señor Jesucristo lo debilitaron enormemente, porque yo les comenté del flagellum, que es el látigo que utilizaban. Ellos tenían púas, y cada vez que agarraban, ¡fum!, y sacaban carne, y le pegaron por todo el cuerpo, por las piernas, por todo lado. Entonces, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es como el inicio pues de lo que tenía que suceder en el futuro. Entonces, otro profeta del Antiguo Testamento, que nos da mucha información al respecto, es Jeremías. Jeremías 17:9 nos dice. Aquí les pongo la diapositiva a Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Aquí vemos en este Jeremías que cuando habla del corazón la Biblia no está hablando de las emociones, sino está hablando de la bomba que está bombeando pensamientos. O sea, el corazón es la parte pensante del hombre, el alma, en su alma, bombea pensamientos. Y el corazón del hombre es engañoso. No está hablando de las emociones del hombre, sino de lo que piensa el hombre. Entonces, o sea que el Antiguo Testamento nos deja saber que el hombre tiene un problema inherente y que él no puede resolver ese problema por sí mismo. Es imposible. No hay suficiente cantidad de obras o esfuerzos que puede hacer para resolver el problema de su condición pecaminosa. No lo puede hacer. Hay un dicho también que la gallina que pica huevos, aunque le quemes el pico, ¿verdad? Ella sigue comiendo huevo. No se cura. El hombre no se puede curar de su naturaleza pecaminosa. No hay cura para la naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros tenemos que nacer espiritualmente. Tenemos el hombre espiritual que nos permite navegar en esta vida espiritualmente a través de la plenitud del Espíritu Santo. Porque la carne no la puedes mejorar. La carne no se puede mejorar. Aunque le des trato duro a la carne, no lo puedes mejorar. Yo les conté de este famoso, él fue un monje que se castró a sí mismo para no pecar en contra de Dios. Sí. Ese hombre siguió pecando. No pecó en esa área, ya, porque en esa área, pues, no. Pero en la otra área, sí. En muchas áreas pecaba. Ahora, él se convirtió en una persona muy legalista. O sea, que cambia el pecado de una forma a otra forma. ¿Se dan cuenta? O sea, que no puedes, es imposible. La carne no se puede arreglar. No se puede arreglar. Tú no puedes mejorar la carne con el trato duro. Eso es lo que hacen muchas religiones. Que las religiones, pues, la persona se azota para y hacer penitencia para tener el cuerpo, pues, bajo control. Sí, el ascetismo es otra de las cosas que sucede. Pero, ¿funciona? No. Ya el hecho de estar en el ascetismo significa que tú estás en arrogancia. Estás pecando simplemente por ser ascético. Lo que Dios no te trajo al mundo para que estuvieras sufriendo. ¿Se dan cuenta? Él lo hace para que tú sepas que tú no tienes remedio. Nosotros no tenemos remedio por nuestra propia cuenta. Es imposible, no hay ser humano que lo tenga. Necesitamos a Dios Todopoderoso que nos da la solución. Pero tenemos que ver las cosas como adultos. O sea, que el hecho de que porque ahora eres cristiano no significa que ya no pecas. Ah, ya no peco, ya no hago nada de eso. Bueno, si dices eso, eres un mentiroso. Ya pecaste. ¿Okay? Porque nosotros no vamos a dejar de pecar. Yo sé que en unas iglesias te dicen, tienes que dejar de pecar. Por eso ese evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y arrepiente de tus pecados, no es el evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación es cree en el Señor Jesucristo. Cambia de manera de pensar acerca de quién es Jesucristo. Ese es el tema. Pero tú no vas a dejar de pecar. Y puede que controles por un lado el pecado, como lo hizo ese monje, pero se dispara por otro lado porque la represa sube y por algún lado tiene que salir. Tiene que salir y no hay manera de mantenerla. Ahora, lo que nos hace eso en contraposición es saber lo fiel que es Dios, que conociéndonos como somos, nos ama y tiene el plan para nuestra vida y te da la provisión de la confesión de tus pecados para mantenerte el tiempo más prolongado posible dentro de la plenitud del Espíritu Santo para poder hacer su voluntad y no la tuya. ¿Sí? Pero de todas maneras, llega un momento pues que te olvidas. Te olvidas del Espíritu y te echas el clavado en el sistema cósmico. Cuando lo haces es para tu mal, por eso tienes que hacer la confesión de tus pecados así de rápido. Cuentas cortas con el Señor. Entonces, todo esto que les digo no es para facilitar la pecaminosidad que tiene. Que el pastor dice que de todas maneras voy a pecar, entonces ¿para qué estoy con esto? No, tú a medida que vas creciendo, vas amando al Señor, y mientras más amas al Señor, menos quieres pecar, menos lo quieres desobedecer. Pero eso no significa que vas a tener éxito en tu deseo, ¿okay? Porque la carne es muy fuerte, la carne es muy poderosa. Okay, los ejemplos que les he dado es que la carne te exige comer. Okay, comer no es pecado, tener gula sí, pero es lo mismo que el sexo. El sexo dentro del matrimonio es fidedigno, fuera del matrimonio no. Pero si tú tienes hambre, tú vas a comer. Va a llegar un momento en que tienes que comer. Y si tienes que ir al baño, tienes que ir al baño y tienes que ir al baño, no importa cuánto tiempo te demore, pero la carne te está diciendo que tú vayas al baño. ¿okay? O tienes que dormir. Son tres cosas que nosotros tenemos que hacer. Y no importa cuánto quieras quedarte despierto, pues tienes que dormir. Lo mismo pasa con nuestros pecados. Aunque no quieras, la carne te va a pedir ciertas cosas que si no estás orientado bien al plan de Dios, vas a pecar. Y si estás orientado bien al plan de Dios, de todas maneras vas a pecar. Para eso la confesión de nuestros pecados. Entonces, para reanudar nuestro caminar con el Señor y conocer. Todo viene por su gracia. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Que todo viene por la gracia de Dios. Él nos conoce, pero Él provee. Sabiendo quiénes somos, Él da la solución. Y la solución comienza con su Hijo amado. Entonces, en esto que les estoy diciendo es muy interesante. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe lo siguiente, en Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, o sea, las obras buenas, las obras de la ley, las obras justas, sino conforme a su misericordia y por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Porque cuando crees en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te bautiza en Cristo y eres regenerado, vuelves a nacer. Regeneración es Génesis, la palabra generación es Génesis, que es el nacimiento. Vuelves a nacer de nuevo. ¿Cómo? Porque has nacido espiritualmente. Ahora eres como fue el primer Adán. Tienes alma, cuerpo y espíritu. Ahora puedes hacer la voluntad de Dios. Entonces todo esto se lo digo porque tenemos algo maravilloso en la palabra de Dios, que Él es el único que puede resolver. Y todo lo que nosotros tenemos viene por la gracia de Él. Su gracia es poderosa. Su gracia es la que nos permite a nosotros continuar nuestro caminar. Pero ninguno de nosotros es tan bueno que no necesita a Dios. Todos nosotros lo necesitamos. Lo que tenemos que hacer es adultos. Tenemos que pensar las cosas como adultos, no como niñitos. Porque el niñito siempre lo que hace es que el niño embeleza las cosas, ¿verdad? Las idealiza. Idealiza las cosas. Cuando eres jovencito, idealizas a la mujer perfecta. O cuando la mujer es jovencita, idealiza al hombre perfecto. ¿Existe tal cosa? Para nada. Cuando llegas a la realidad, algo te va a molestar, no hay nada de lo que tú pensaste que era igual, y claro está, si tú te aferras mucho a ese pensamiento, vas a frustrarte de una manera impresionante, porque nada de lo que tú crees va a salir como tú pensaste que iba a ser. ¿Por qué? Porque te has estado engañando. No te engañes, todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Marido y mujer, e hijos, y padre y madre, y tutti y munditi, como quien dice. Okay, o sea que tenemos que ver las cosas como son realmente. Bueno, aquí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para entender estas cosas claramente. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Solo te lo pedimos. Amén.